Tengo en la línea telefónica a la doctora Erika Rivero Espinosa. Es maestra en investigación educativa y doctora en educación. Es actualmente investigadora de tiempo completo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México en Cuernavaca, Morelos. Realiza en este momento investigación sobre el tema de convivencia escolar desde un enfoque psicosocial. Ella trabaja con docentes promoviendo espacios de participación para la resignificación de la práctica y promoción de nuevas formas de convivencia. Con ella vamos a conversar sobre el COVID-19 y los retos de la convivencia social y escolar. Doctora Erika Rivero, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Bienvenida a Radio Universidad de Oaxaca. Nos parece pertinente platicar con usted sobre esta situación que estamos viviendo a nivel global, pero particularmente aquí en México, sobre el COVID-19 o coronavirus y estos retos que se nos plantean de la convivencia social y particularmente con los educandos en la escuela. ¿Cuáles serían estos principales retos que se enfrentan en torno a este tema de la convivencia social y escolar?
Lo primero es que teniendo como escenario la pandemia mundial, tenemos que pensar la convivencia desde el tema de la condición relacional de la vida humana. Pues resulta que somos seres sociales desde que nacemos hasta que morimos. Es decir, no podemos pensar nuestra propia vida sin pensar que necesitamos de las demás personas para sobrevivir. Entonces, esto es muy importante porque actualmente con el tema de la pandemia es muy importante abordar la convivencia a partir de los efectos que está teniendo en la vida de las personas, en las dimensiones sociales, históricas y culturales en la cual se están desarrollando las personas y que están viviendo la crisis como experiencia sociocultural. Entonces, esto es muy importante, es uno de los primeros retos, ¿no? Considerar la convivencia a partir de las dimensiones sociales, históricas y culturales y de los efectos que está teniendo todos estos cambios en la interrelación social en estas esferas. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros retos. Otra cuestión muy importante es que hoy más que nunca nos hacemos conscientes de la manera en que nos estamos relacionando con las demás personas. Resulta que a partir de todas de los protocolos de relación que nos impusieron para mitigar y prevenir el virus, pues ha habido cambios de un día para otro en nuestra cotidianidad, ¿no? Uh-huh. En nuestra cotidianidad de relación humana también. Entonces se nos dieron protocolos en donde se nos incitaba y se nos decía cómo teníamos que relacionarnos con las demás personas. Y bueno, nosotros no estábamos acostumbrados a que nos dieran protocolos de relación. Esto fue algo muy nuevo. Fue algo que rompió nuestra cotidianidad porque de un día para otro se nos dijo: bueno, ¿saben qué? Tienen que dejar de saludarse de mano, tienen que dejar de saludarse de beso, hay que alejarse. Entonces resulta que el distanciamiento físico comenzó a ser un elemento prioritario de cuidado colectivo. Entonces este es otro reto que tenemos en puerta, que nos estamos dando mucha cuenta de la manera en que nos relacionamos. Es un reto, pero también es una oportunidad de relacionarnos de formas distintas. Resulta que la manera en que nos relacionamos usualmente está pautada a través de estructuras de significado dentro de nuestra propia relación que nos han indicado cómo nos debemos relacionar. Por ejemplo, se ha dado muchísimo peso a la cuestión individual, a la cuestión de ser mejor que los demás, de cuidarse del otro, de desconfiar del otro, ¿no? Y también guiado a través de intereses de mercado, ¿no? Totalmente a través de un modelo neoliberal que lo que ha hecho es hacer grandes brechas de desigualdad entre las personas. Entonces, okay, en estos momentos nos estamos fijando mucho, estamos teniendo como mucha conciencia sobre cómo nos relacionamos por esta misma situación que estamos viviendo. Entonces, a mí me parece que esta crisis generada por la pandemia puede ser una oportunidad, un parteaguas para repensar los significados, para repensar las prácticas y las expresiones de nuestra propia manera de relacionarnos y de hacerlo de una manera distinta, ¿no? Buscando el bienestar. Ahorita, uno de los grandes retos que se ha, que todos estamos conscientes que está sucediendo, es, por ejemplo, que muchos patrones de relación desde que se gestan desde el patriarcado están siendo muy visibles. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, resulta que estamos teniendo cifras alarmantes de mujeres que están solicitando ayuda y que están haciendo denuncias, en el mejor de los casos están denunciando violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que esta crisis está haciendo visibles estos patrones y que nosotros desde nuestro lugar y desde la colectividad podemos hacer hincapié en que no estamos de acuerdo con esos patrones de relación y que podemos cambiarlos. Claro que todo eso desde una postura crítica. Es una postura crítica la que nos permite analizar la convivencia y verla desde sus posibilidades de transformación social. Entonces yo considero que así como hay retos, que son los que estamos viviendo todos, también hay posibilidades de repensar nuestra relación hacia el bienestar, hacia otras formas distintas.
Claro. Esta situación que estamos viviendo con el COVID-19 nos plantea algo totalmente inédito en la historia de nuestro país. Nunca antes habíamos tenido o enfrentado una situación de esta naturaleza, y esto, como nos dice, nos lleva un poco al aislamiento social y un poco también a explorar nuevas formas para relacionarnos. Y con todos estos problemas que se presentan, que hemos logrado identificar, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, las acciones que de manera colectiva podamos hacer para cuidarnos entre todos? ¿Cuáles serían estas acciones o cuáles deberían ser?
Bueno, a mí me gusta mucho hablar de convivencia en bienestar. Uh-huh. No estoy diciendo para el bienestar, estoy diciendo en bienestar. ¿Por qué? Porque si hablamos de convivencia en bienestar, estamos hablando directamente del proceso de la relación que se está dando en el momento. Es decir, como si cada momento en el que nosotros nos vinculamos con otra persona es una oportunidad o tiene el potencial para ser en bienestar o tiene el potencial para que no sea en bienestar esta vinculación. Entonces, implica... convivencia en bienestar implica que cada persona se hace consciente de la manera en que se está relacionando y que puede buscar, puede no estar de acuerdo con ciertos patrones de relación y entonces evitarlo. Y bueno, y en su caso, pues como decíamos, o sea, denunciar patrones que no están siendo hacia el bienestar. Entonces, al interior, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hablar del cuidado colectivo. Podemos hablar de la organización de tareas al interior del hogar, ¿no? Usualmente, las tareas de cuidado infantil, de cuidado de adultos mayores, del cuidado de personas que, por ejemplo, ya adquirieron alguna enfermedad o que ya tienen el COVID, está recayendo en mujeres. Entonces, hay que repensar el cuidado desde la colectividad. En la pandemia nos ha enseñado que el cuidado ya no se hizo o ya no se está haciendo desde elementos que estábamos acostumbrados, ¿no? Estábamos acostumbrados a pensar el cuidado desde un ámbito como más íntimo, como más individual, como más volcado hacia el interior de los hogares, ¿no? La pandemia lo que nos ha enseñado es que el cuidado está siendo colectivo, ¿no? En realidad, cuando yo me aíslo, cuando yo tomo distancia social, en realidad estoy cuidándome a mí, pero estoy cuidando también a los otros y las otras. Uh-huh. Entonces eso es muy importante y nos puede dar pie a repensar toda la organización al interior de los hogares, repensar los roles, por ejemplo, y repensar que el cuidado, por ejemplo, en estos momentos tiene que ser colectivo y tiene que ser organizado al interior de los hogares, en donde todos participen en las tareas de organización, de cuidado. Eso es algo muy importante y que puede tener efectos muy beneficiosos dentro de la familia. Ahora, en el ámbito de las escuelas, en el ámbito de formación, a mí me parece muy importante, una sugerencia sería que tengamos mucho cuidado con las guías y con los objetivos que se están teniendo, con las tareas que se están dejando a los niños y a las niñas en línea, ¿no? Desde casa. Esto es muy importante porque al parecer basta con que abramos cualquier red social para enterarnos de las tensiones que se están generando con estas tareas y con estas guías, ¿no? Están causando una tensión mayor al interior de los hogares porque es una tarea más que tiene que ser también organizada en el apoyo de las tareas, en conseguir los materiales, en la organización de horarios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo aquí sugeriría, creo que la palabra clave es flexibilidad, eso es muy importante, y comentar que aquí el objetivo no es el reforzamiento de contenidos aislados. Hay que estar pensando en actividades pedagógicas mucho más integrales y que se dirijan al bienestar, que se dirijan a la expresión afectiva, por ejemplo, que se dirijan a la apreciación artística. Entonces, basta con generar alguna actividad pequeña que se pueda hacer, o sea, que pueda hacer en mucho más tiempo, es decir, que pueda ser abordada, no sé, en una semana, una sola actividad, y que pueda cumplir con ciertas características que puedan apoyar al bienestar de la familia, al bienestar de los niños y las niñas, y en donde puedan ellos estar expresando y donde puedan estar retomando este contenido relacional del aprendizaje. Resulta que este es uno de los elementos que se ha perdido con la pandemia. No nos hemos fijado, o digamos que no nos hemos centrado en que hay un elemento relacional en el aprendizaje. Si no existe este elemento relacional, el aprendizaje no se da. Aprendemos a través de los otros y las otras. Entonces, este elemento es el que, a pesar de la distancia, tiene que ser conservado. ¿Y qué implica un elemento relacional? Pues poder expresar, poder comunicar, poder recibir retroalimentación. Entonces, no pensemos en cubrir objetivos del currículum. Ahorita me parece que eso no es lo más importante. Lo más importante es que las tareas que se dejen puedan dejarse desde una posición muy flexible, retomarse también las familias que también las retomen desde una posición flexible y pues siempre en bienestar.
Estas nuevas formas de comportamiento, de relación que estamos descubriendo a partir de la situación en la que nos encontramos, ¿qué tanto van a impactar en el futuro? Sabemos pues que los espacios escolares pues son también áreas de convivencia, de socialización entre los educandos, desde el jardín de niños hasta la universidad. ¿Cómo se modificará esto en el futuro? ¿Regresaremos, como ve usted, a la rutina normal con la que nos desenvolvíamos antes?
Sí, bueno, desde mi punto de vista yo pienso que no podemos regresar a las mismas prácticas de aprendizaje aisladas. Lo primero que se tiene que hacer cuando se regrese a las aulas es obviamente poder hablar de toda la experiencia que se vivieron, que se vive y que vivieron los niños y las niñas y los docentes también, las maestras y maestros que también lo vivieron. Vamos a pensar que las personas pudieron vivir cuestiones muy traumáticas. Puede ser que hayan perdido algún familiar, puede ser que las familias no estén en la mejor condición económica, que haya habido pérdida laboral, ¿no? Que hayan perdido empleos los padres, las madres de familia. Entonces, me parece que lo más importante cuando se regrese es reconocer el valor de la convivencia como base de cualquier proceso formativo. Eso es lo más importante, poder retomar la interrelación social como base de cualquier proceso formativo y pensar de qué forma queremos relacionarnos, desde qué formas, desde qué expresiones, para qué me relaciono, desde todo el potencial que tiene la relación humana. Entonces, me parece que eso es lo más importante, antes que apurarse y querer lograr los objetivos de curriculares y decir, híjole, es que perdimos mucho tiempo y tenemos ahorita que retomar y rápidamente cumplir los objetivos. Es más importante lo que los niños y las niñas están sintiendo y lo más importante es resignificar la experiencia. Es importante retomar el tema de la pandemia desde la construcción como como un elemento del que pudimos aprender y del que estamos aprendiendo, y desde el cual pueden hablar desde su propia experiencia. Eso es bien importante, que generen espacios al regreso para poder ser escuchados antes que retomar cualquier proceso cognitivo. Tenemos que recordar que el proceso cognitivo incluye todo el aspecto socioemocional y toda la esfera socioafectiva. Entonces, a mí me parece que eso es lo más importante, que se comiencen a retomar elementos de red, es decir, de redes de colaboración entre los mismos alumnos y alumnas, que se pueda resignificar y se pueda hablar de la experiencia, que a través del arte quizá, ¿no?, del cuento, del dibujo, del teatro, a través de la música, se pueda retomar el tema de cómo se vivió la pandemia desde sus hogares y desde su propia experiencia personal.
Muy bien, doctora Erika Rivero. Finalmente, a propósito de que estamos aquí en Radio Universidad de Oaxaca, ¿cuál cree usted que sería el papel que debe jugar la universidad o, bueno, las escuelas durante estos tiempos de cuarentena?
Su papel, bueno, pues yo pienso que el papel es de apertura de espacios de participación. Me parece que ese es el papel más importante. Y el estar retomando temas que tienen que ver con la cohesión social, con hacer comunidad. Entonces, hacer esta reflexión crítica creo que es lo más importante, y es el papel de las escuelas y también de las universidades, ¿no? A nivel superior, la universidad siempre ha sido un espacio donde se apuesta a la reflexión crítica. Entonces es esto, es hacer la reflexión crítica de la pandemia y de todos los aprendizajes que quedan, y bueno, y no olvidar el tema de hacer comunidad, ¿no? La universidad me parece que tiene grandes potencialidades para poder hacer comunidad una vez que termine esta pandemia. Poco a poco ir retomando espacios, ir retomando redes, y como decía, cohesión social, participación social y afectividad colectiva, poder hablar de la afectividad colectiva, que son temas que nos dábamos por sentado, ¿no? Temas como el afecto, temas como el cuidado, temas como la vinculación física, ¿no? Que lo vemos desde una esfera como más íntima. Bueno, resulta que ahorita es una esfera social y es una esfera pública. Estamos hablando de vinculación física, y son temas que quizá desde la universidad no retomamos tanto, y que quizá ahorita es el momento de comenzar a retomarlo, porque es el tema crucial que estamos viviendo ahorita con este distanciamiento físico.
Así es. Doctora Erika Rivero, le agradezco muchísimo la comunicación, que haya aceptado esta colaboración con Radio Universidad de Oaxaca, y cuídese mucho, por favor.
Al contrario, agradezco el espacio, pues aquí estamos. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Es la doctora Erika Rivero.